Buenas tardes, Andrea y Alejandro, gracias a ustedes y hola a todos los escuchas de esta bellísima Radio Nacional, la radio de todos.
Muchas gracias, Álvaro. Nos interesaba mucho saber tu opinión después del acto eleccionario de ayer. ¿Qué te parece sobre todo esta sorpresa que nos dio Javier Milei, no?
Bueno, hay mucho para analizar. Lo que podemos ya rápidamente decir tiene que ver más bien con las capas superiores, con las capas más superficiales. Pero en el transcurso de la semana se puede ir indagando un poco más profundamente para ver cuáles son las motivaciones últimas de por qué el elector termina concitando la adhesión de Javier Milei. Lo que hay que decir es que en estos fenómenos de carácter cultural, social y político nunca hay una sola causa. Hay una multicausalidad que tiene que ver, podríamos decir, una de las variables es ese discurso de la antipolítica, del antiorden, del antiestado que se viene gestando en el mundo y en la Argentina desde hace más de 20 años y que viene golpeando sistemáticamente, es asumido por Javier Milei. Habla de la casta, de vamos a echar a todos, de que se vayan todos o el todos son iguales. Es decir, termina él asumiendo ese discurso de la bronca, del odio, y termina, reitero, concitando esas adhesiones de los electores. Pero esta no es la única explicación, sería un simplismo demasiado reduccionista e imperdonable. El peronismo como oficialismo tampoco tuvo capacidad de dar respuesta desde la gestión a problemas acuciantes o a demandas muy sentidas del electorado, demandas que tenían que ver con la inflación altísima, por cierto, con una inseguridad que no baja su temperatura y su percepción, con un salario real que no mejora porque rápidamente es comido por la inflación. Y no hay capacidad de gestión de parte del oficialismo, pero tampoco, y esto es lo peor y lo imperdonable, tampoco hay un discurso que sostenga esa falta de respuesta. Cuando uno dice que sí frente a las demandas, bueno, podría hacerlo sin discurso, pero cuando la respuesta es no, hay que explicar muy bien al elector. Hay que explicar muy bien de por qué no se puede. Y eso no ha sido capaz de hacerlo el peronismo. La inacción, la falta de identidad, la falta, te diría, hasta de coraje político para las grandes decisiones que reclamaba la Argentina no han sido tomadas. Entonces, estos resultados electorales, bueno, son la consecuencia de todo esto que viene pasando. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que, bueno, hoy está recibiendo lo que ha sembrado, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces son muchas... Fíjate que quien tiene una ideología más arraigada en cuanto a los años, en cuanto a la historia, en cuanto a la identidad, es el peronismo. Y el peronismo parece haberla escondido, parece haber diluido la identidad, parece un peronismo light que no habla de justicia social, que no habla de independencia económica, que no habla de soberanía política, y le gana el discurso más ideologizado de todos y más radicalizado. El peronismo deja de lado en otra... Sí, ¿me hacen alguna pregunta?
No, Álvaro, ¿cómo te va? Alejandro Rota desde Mendoza, ¿cómo estás? Un gusto.
Bien, un gusto.
Frente a esto que decís, ¿no? Y coincido absolutamente con que el peronismo no baja las banderas, pero no menciona la justicia social. Aparece por otro lado un Milei que dice que va a acabar con la justicia social. Y esto es total y absolutamente impredecible, digo, ¿no? Porque cuando uno esperaba que frente a esta andanada de desaguisados del gobierno de Alberto Fernández, prosperara una intención de voto hacia sectores progresistas que hicieran todo lo que no hizo Alberto, el voto se vuelve en contra hacia todo lo contrario, o sea, hacer todo lo contrario a lo que se debería hacer, sacando derechos, por ejemplo, ¿no? Y esto es inentendible, al menos para mí.
Sí, sí, efectivamente, Alejandro. Es decir, la respuesta más racional, digamos, sería un anclaje con la propuesta de Grabois, por llamarlo de alguna manera.
Por ejemplo.
Grabois es, por ejemplo, es quien pone en la agenda política una serie de respuestas frente a esas demandas, y lo hace con mucha racionalidad y con mucho coraje. Está bien, pero lo está haciendo casi, si se quiere, a contrapelo de una cultura. Yo recién te hablaba que hace 20 años que se está gestando la antipolítica, el antiestado, la bronca, el odio, y esa pasión, te diría, desenfrenada, la pasión en el mal sentido de la palabra, porque Gramsci decía que no se puede hacer política sin pasión, y en eso creo que coincidimos todos.
Exacto.
Pero esa pasión en el mal sentido de la palabra es encauzada por este hombre que, con una postura de rockstar, con una postura, te diría casi de stand-up, está, bueno, concitando la adhesión de sectores jóvenes que el peronismo ha dejado de lado. El peronismo siempre enamoró, por ser revolucionario, a sectores jóvenes. Y bueno, ahora el peronismo casi que se transformó en un partido de gobierno, en un partido que creyó que solamente con la gestión le alcanzaba para mantenerse, y se olvidó de toda esta épica, de todo este discurso revolucionario, de todo este enamoramiento del que hablaba Gramsci y del que hablaba Perón.
Álvaro.
Sí.
Discúlpame que en virtud de los pocos tiempos que tenemos, pero vos sabés que nos interesaba mucho consultarte como un actor fundamental que sos de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de San Juan. ¿Considerás que no solo la Universidad Nacional de San Juan, sino las universidades públicas se exponen a ciertas amenazas en el marco de todo esto que estamos describiendo?
Pero no tengan duda de que eso va a ser así. Pero no solo porque lo diga Milei. El neoliberalismo desde siempre entiende que la educación es un servicio y que la educación, desde ese punto de vista, debe ser pagada, debe ser arancelada. No solo que no debe haber educación pública y gratuita en los niveles primarios y secundarios, donde Milei, bueno, presenta un proyecto descabellado, digamos, esta cuestión de los vouchers. Esto es una cuestión que, te digo, en principio es inviable. Esto es inviable, salvo con represión, por supuesto. Pero además, el arancelamiento de las universidades. Este es un embate y es una pelea que venimos dando desde Menem. Menem, recordemos que tuvo toda la intención de arancelar las universidades, de hecho llegó a poner en algunos lados la puntita del iceberg ahí, llegó a ponerlo, pero sin duda, pero no tengan duda que esto viene como un embate más, porque para ellos todo lo que sea generar una masa crítica desde la universidad pública y todo lo que sean los accesos de los sectores populares a la Universidad Nacional es una amenaza. Es una amenaza contra el sistema de privilegios y contra una oligarquía que quiere sostenerse en el poder. Miren, yo normalmente no hago cuestiones autorreferenciales, pero en algún momento, yo siendo miembro de FUA, estaba en un congreso en Córdoba y apareció este famoso personaje, que más vale no nombrarlo porque inclusive ya ha fallecido, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y con todo desparpajo en un atril frente a los 1.500 delegados de todo el país, nos dijo con toda claridad: para el proyecto de país que nosotros tenemos, todos ustedes están sobrando. ¿Escucharon, no? Para el proyecto de país que nosotros tenemos, todos ustedes están sobrando. A nosotros nos bastan con algunos ingenieros agropecuarios, con algunos veterinarios y alguno que otro despachante de aduanas y nada más. No necesitamos esta estructura a la que ustedes representan. Nos lo dijo en la cara. Era un hombre de bastante pocas luces, pero tenía la sinceridad que da la brutalidad, ¿no? Es decir, la sutileza no era una capacidad justamente que él pudiera desarrollar. Pero en esa brutalidad nos estaba diciendo la verdad absoluta del neoliberalismo. Y Milei, de alguna manera, está actuando del mismo modo. Así que nadie tenga duda de que este es el proyecto. Pero no porque lo diga Milei, lo dice desde Hayek en adelante. La educación para ellos es un servicio, no es un derecho.
Álvaro, una más, abusando de tu tiempo. 60 días, ¿hay tiempo para revertir esto? ¿Se puede revertir políticamente, digo, no? ¿Hay espacio de muñeca?
Bueno, es bastante difícil porque los números te dicen que los dos sectores que están del otro lado son los dos sectores de derecha, digamos, una derecha y una ultraderecha. Pero, bueno, en esta Argentina siempre hay tiempo de cambios y recambios y de sorpresas. Lo que hay que ver es si realmente hay capacidad de reacción de quien tiene que haber. Y si se es oficialismo, tiene que haber reacciones desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista discursivo, hay que salir a polarizar y hay que salir a decir, sí, efectivamente nosotros no somos Milei, no queremos ser Milei, porque nosotros sostenemos absolutamente lo contrario. Nosotros creemos que la educación es un derecho, la vamos a sostener y la vamos a sostener de este modo. Es decir, hay que diferenciarse, hay que polarizar, hay que rescatar el discurso de la mística, el discurso del enamoramiento. Pero a la vez, Alejandro, hay que dar alguna respuesta desde la gestión. Es decir, vos me podrás decir todo lo que quieras que me amás, pero si la inflación sigue en estos términos, si todos los días en las esquinas están matando a una persona y la única respuesta que queda es la brutalidad de la derecha que dice que hay que subir las penas o que hay que bajar la imputabilidad de los menores, bueno, estamos en problemas. Es decir, bueno, en un escenario muy complicado hay posibilidades, lo que yo no sé es si hay capacidad de reacción.
Estimado Álvaro, te quiero agradecer enormemente estos minutos con Radio Nacional, con todo Punto de Encuentro, que son, bueno, justamente la reunión de las radios nacionales de toda la región más Córdoba, así es que ha sido muy valioso tu testimonio, tu palabra. Será hasta pronto, Álvaro. Gracias.
No, gracias a ustedes, y bueno, cualquier revolución que hagan, los escucha, también me interesa porque también aprendo de ellos. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Andrea.
Gracias, Álvaro. Hasta pronto.